Los cubanos se abastecen de los pocos medicamentos que quedan disponibles ante el anunciado incremento de precios. Los vendedores de carne de cerdo le ganan la partida al régimen luego de un plantón en Santi Espíritus por el precio del producto. Un negocio privado en La Habana Vieja expulsa del lugar a Luis Manuel Otero Alcántara junto a otros artistas y activistas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pide enmendar el recién aprobado paquete de ayuda económica. Quiere que la gente y los pequeños negocios reciban más dinero. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba ley para dejar por fuera a la oposición en las elecciones del 2021.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Tarias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. 23 grados en La Habana, poca nubosidad, vientos a 20 kilómetros por hora. Los cubanos corren a abastecerse por estos días de los pocos medicamentos que aún quedan disponibles ante el anunciado incremento de precio, mientras albergan la esperanza que con esta medida reaparezcan algunos fármacos antes de que comience el mes de enero del próximo año. Ivette Pacheco informa.
Los medicamentos suben también de precio en Cuba a partir del 1 de enero. Así lo han informado medios oficiales, algo que suma preocupación al bolsillo del cubano. Radio Martí recogió algunas opiniones dentro de la isla, una de ellas la del doctor y activista Ramón Zamora, quien desde Holguín nos dijo.
Quedan desprotegidas ahora con esta nueva implementación que hace el sistema. Lo mismo las personas que ya tienen edades geriátricas y tienen que valerse de ciertos medicamentos perpetuos durante tengan sus vidas, y otros que tienen familiares así requieren de estos medicamentos, pero nadie sabe qué van a hacer con este nuevo ordenamiento que hasta ahora no puede ni valerse con la economía que hoy tiene, y con este incremento que va a ser ahora en los precios, todo el mundo está asustado.
Antibióticos de primer orden verán quintuplicados su costo, sobrepasando los 100 pesos cubanos, mientras 50 tabletas de 500 miligramos de dipirona costarán hasta 47 pesos con 80 centavos. Para hablar del tema de los altos precios de los medicamentos, contactamos en La Habana al activista Ariana Mena.
Nosotros declaramos alguna esperanza de que las medicinas no las iban a tocar, y sin embargo sí las tocaron. Ahora mismo las farmacias en este momento están vacías, y las que tienen algo, las personas están como locas adquiriendo recetas médicas y tratando de abastecerse, porque vienen eventos fuertes: la medicina, la luz, la comida, el agua, el gas, subiendo los precios, y imagínate tú.
Según Mena, algunos piensan que reaparecerán con la subida de los precios algunos fármacos.
Tú sabes, siempre vengan la esperanza de que si van a subir tanto los precios, va a existir una amplia gama de medicamentos, cosa de que eso quede en incertidumbre, porque tú sabes que este régimen no hace nada para bien.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y al ganar la protesta por los precios de la carne de cerdo, la insistencia de los cuentapropistas en Santi Espíritus venció a la resistencia de las autoridades locales. Tomás Cardoso informa.
Luego de 16 días de un plantón laboral por los cuentapropistas que comercializan la carne de cerdo en el mercado de la plaza y otros puntos de venta en la capital espirituana, en reclamo a las autoridades para que eliminaran el precio topado de 30 pesos, el gobierno cedió, y ya desde el fin de semana están vendiendo nuevamente la carne porcina a 45 pesos en moneda nacional por libra, como habían demandado estos emprendedores, informa la periodista Aymara Peña.
Desde el fin de semana se comenzó a vender la carne de cerdo a 45 pesos ya la libra. Esto es una muestra de que cuando las personas se unen y hacen presión con la razón en la mano, después tienen que ser escuchados. De lo contrario, seguiríamos sin carne, pero ahora mismo se puede encontrar en plazas de mercado y en otros lugares de la ciudad.
El también comunicador Adriano Castañeda nos cuenta que ante la falta del alimento y las proximidades de las festividades, el régimen tuvo que pactar.
Bueno, quiero decirte que ganaron lo que ellos pedían. La protesta fue ganada. Lo están dejando vender desde el pasado viernes a 45 pesos moneda nacional la libra de carne de cerdo.
La administración estatal en la provincia no tiene disponibilidad de recursos para abastecer los puntos de venta. Únicamente tienen esa capacidad los privados, apunta Aymara.
Es algo muy significativo. En Santi Espíritu varios cuentapropistas en distintos momentos se han movilizado en ese sentido de hacer esas protestas, de reclamar. El gobierno no tiene la carne para abastecer toda la provincia de Santo Espíritu, pues simplemente tuvo que flexibilizar porque nadie iba a ocupar ese lugar de esos vendedores. Realmente el gobierno debería aprender esta lección de que es una floreciente sociedad cubana que está pensando distinto y que no está queriendo simplemente obedecer reglas que han puesto otros sin tener en cuenta las consecuencias que puede traer.
Y ante la resistencia a las presiones de funcionarios que mostraron estos emprendedores y el malestar popular por no tener la disponibilidad del alimento, esto obligó al gobierno municipal a dar marcha atrás, señala Castañeda.
Ellos mantuvieron la protesta con mucha firmeza y algún descontento popular dieron pie a que las autoridades cedieran.
El hostigamiento del Estado en contra de los productores privados de carne de cerdo en el país ha causado el incremento de los precios y el desabastecimiento en los mercados. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un negocio privado de La Habana Vieja expulsó por orden de la dueña el día sábado, al parecer ocurrió esto, a Luis Manuel Otero Alcántara y otros artistas y activistas que estaban reunidos en este lugar. Detalles con Yolanda Huerga.
El restaurante Casa Vieja, ubicado en la calle Habana entre Empedrado y Tejadillo, en La Habana Vieja, expulsó de su recinto a un grupo de artistas e intelectuales, entre ellos a Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del movimiento San Isidro.
Habíamos salido a una exposición en Galería Continua, 12 o 15 artistas, intelectuales, periodistas, un custodio de este lugar particular, me sacó afuera. Me dice, óyeme, esto no es nada personal, yo soy un peón, pero dice la jefa que tienes que irte tú y todos tus amigos. Y yo le digo, pero alguna razón no, tú sabes, no quiero buscar ese problema.
Otero Alcántara trató de disfrutar un rato en el paladar cuando le pidieron que se retirara con todos sus amigos por órdenes de la dueña del lugar en un abierto acto de discriminación por razones políticas.
Si la política es ingresada de Estados Unidos hacia Cuba, cambia y se empoderan este tipo de lugares supuestamente privados, supuestamente independientes, que no lo son, porque te das cuenta que son parte de esa maquinaria censuradora del régimen. Los independientes real, los activistas, los artistas, los intelectuales, se van a ver excluidos y va a haber una muerte cívica y social. Y eso puede ser por tu tema político, puede ser por temas raciales, puede ser por temas de tu preferencia sexual, que ya ha pasado en otras ocasiones. En la medida que esos lugares se empoderen y sean mucho más como privilegiados o se sientan como que pueden tener la sombrilla del régimen, va a haber una especie de apartheid político, apartheid de sitios al cual uno entra o no entra.
Radio Televisión Martí contactó a la propietaria de Casa Vieja, pero se negó a dar su nombre o proporcionar declaraciones para nuestro medio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Este lunes fue presentado un habeas corpus a favor del opositor Virgilio Mantilla en el Tribunal Provincial de Camagüey. El activista Humberto Galindo, quien estuvo a cargo de la gestión, dijo a Radio Martí que también se pidió la intervención de la Iglesia en el caso Mantilla, detenido el 9 de diciembre e incomunicado en una unidad de investigación del MININT en esa provincia.
Llegamos al tribunal para entregar un habeas corpus, después fuimos al obispado. En el tribunal lo atendieron, ¿para qué decir lo contrario? Con mucho respeto, vamos a tratar de agilizar el proceso lo más rápido posible. Ya que se nos dio la atención, el Tribunal Provincial de Camagüey, ayer a las 8 de la mañana, fuimos a entregar el habeas corpus, redactado por abogados, en calidad de terceras personas, como lo contempla hoy la Constitución de la República y la ley penal también lo contempla. Ellos dijeron que iban a agilizar eso lo más rápido posible, porque nosotros le especificamos de que él estaba plantado en huelga de hambre y ellos dijeron que iban a agilizar eso. Y de ahí salimos y fuimos a los obispados a ver al obispo para pedir la intervención de la iglesia. La primera que nos atendió fue la recepcionista, entonces nos informó que el obispo no estaba en ese momento ahí, mandó a llamar a la secretaria del obispo, no tomó datos, nombre, teléfono, para avisarnos de la acción que iba a tomar el obispo.
Y el joven activista Juan Moreno Noda permaneció detenido el lunes por más de 12 horas tras ser arrestado cuando se dirigía desde Alquízar, en la provincia de Artemisa, donde reside, a la vivienda de la periodista independiente Ileana Hernández, en Cojímar, en La Habana. Yarnuska Salcedo Verdesha, promotora del proyecto comunitario Casa a Casa, dijo a Radio Martí que con Moreno Noda enviaba un paquete con alimentos que fue decomisado por los represores que lo detuvieron.
Se iba a trasladar para la casa de Ileana Hernández para acompañarla a salir porque yo se lo pedí, pero pasó por aquí por la finca a recoger unas cosas que yo le enviaba para colaborar con ellos y resulta que al salir de la finca, al montar la guagua, al parecer yo tenía vigilancia porque él fue detenido. Todo lo que llevaba se lo descomisaron. Él Él tiene unos alrededor de los 19, 20 años. Él vive en una finca a unos 5 kilómetros de aquí, en el mismo Alquízar, distante de mí. Él salió de mi casa sobre las 9, 9 y media de la mañana a coger la guagua que salía para La Habana y lo soltaron sobre las 12 de la noche y lo tuvieron detenido en el técnico de San Antonio.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, ha confirmado este martes 142 nuevos casos de COVID-19 y otros 2 fallecidos a causa de la enfermedad. Del total de los positivos reportados en la jornada, 64 tienen fuente de infección en el extranjero, una situación que empeora cada día desde la reapertura de fronteras en noviembre. El análisis de los reportes del MINSAP en las últimas semanas indican que cerca de la mitad de los nuevos casos positivos del COVID detectados en la isla provienen de fuentes de contagio en el exterior. A partir del 1 de enero de 2021, se exigirá a todos los viajeros internacionales que pretenden viajar a la isla un certificado con resultado negativo de un PCR para COVID de un laboratorio certificado en el país de origen y realizado con un periodo de 72 horas antes del arribo. A las 10:12, vistazo a Cienfuegos, 21 grados la temperatura, despejada la noche, viento soplando a 11 kilómetros, condiciones meteorológicas con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, las apacibles condiciones del tiempo que están dominando las aguas del Golfo de México se verán interrumpidas por la llegada de un frente frío fuerte a sus costas en la noche del miércoles. Este frente frío, acompañado de fuertes brisotes del noroeste al norte, se moverá en la mañana del jueves para llegar en horas o en las últimas horas de la noche al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, provocando una madrugada del viernes muy fría. Para Cuba tendremos nublados bajos en las provincias centrales y orientales, con poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos son del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las provincias occidentales y centrales. Variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en la costa norte occidental y central. Poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:13, noticias de Venezuela. La consulta popular realizada por la oposición venezolana duplicó la participación que tuvieron las elecciones convocadas por el régimen de Nicolás Maduro. Los detalles con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo.
El comité organizador de la consulta popular presentó el reporte final de la participación de venezolanos que duplicó la de las ilegítimas elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Maduro. Enrique Colmenares Finol, coordinador del comité, detalló los porcentajes, aunque solo pudieron validar el 80.2% de la participación por problemas en el sistema y represión por parte del régimen de Maduro.
6.471.428. En presencia internacional, formalizados y canalizado electrónico, 800.047. Exclusivamente manual en acta, 48.676.
De la participación, más de 2.400.000 venezolanos expresaron su voluntad por la vía digital. Blanca Rosa Mármol, también integrante del comité, explicó que la consulta popular entra en una nueva fase.
Esto no termina aquí. La consulta no es un fin en sí mismo. La consulta nos lleva ahora al seguimiento del proceso para lograr la restauración de las instituciones y la recuperación de la democracia, e iremos ahora, como nos han autorizado o como todos hemos autorizado, a solicitar el auxilio internacional.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
A su turno, el embajador del gobierno encargado de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Becchio, señaló al consenso como la única vía de la solución a la grave crisis política, humanitaria y económica que vive su país. Según Becchio, esa es la postura que ha adoptado la mayor parte de la comunidad internacional, encabezada por el actual gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, la Unión Europea y el Grupo de Lima. Ya son las 10:15, vamos a entrar a noticias de los Estados Unidos, porque el gobierno federal ha emprendido una carrera contra el tiempo para hacer llegar a millones de estadounidenses los cheques de ayuda tras la aprobación del Congreso del paquete de $900,000 para impulsar, debo decir, Cristina Caicedo Smith nos amplía.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, celebró el acuerdo bipartidista que llevará alivio a millones de estadounidenses.
Necesitamos trabajar de manera bipartidista. Es la única forma en que podemos superar estos tiempos difíciles.
Cientos de dólares llegarán en depósitos directos o cheques a los bolsillos de los estadounidenses tan pronto como la próxima semana.
Si queremos entrar de manera segura en la economía y en nuestras escuelas, debemos acabar con el virus. Tengo la esperanza de que por el virus, por esto pudimos apoyar este proyecto de ley.
El legislador republicano Kevin Brady celebró la trascendencia del acuerdo bipartidista y resaltó que las decisiones tendrán impacto para años en el país.
Este es un gran triunfo. Este paquete ayudará a vencer el virus de una vez por todas, con miles de millones más en fondos para vacunas, pruebas, distribución y más.
Mientras el paquete de ayuda económica pareciera esclarecer el caldeado ambiente político en Washington, los principales diarios estadounidenses no pierden de vista los persistentes intentos del presidente Donald Trump por torpedear el resultado electoral, amenazando con permanecer en la Casa Blanca más allá del 20 de enero.
Con su apoyo, el presidente Trump y yo recibimos más de 74 millones de votos en todo Estados Unidos.
Entre tanto, el presidente electo Joe Biden nominó a otro hispano como parte de su gabinete. Se trata de Miguel Cardona, quien sería el próximo secretario de Educación. Y en California, en otro notable avance político entre los hispanos, Alex Padilla se convirtió en el primer senador de origen hispano por el estado, al ser seleccionado para ocupar la curul de la vicepresidenta electa Kamala Harris. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y el presidente de los Estados Unidos contestó esta misma noche. Donald Trump criticó el paquete de estímulo económico y no lo ha firmado. Dice que quiere que lo enmienden para que cambien lo más importante, el monto de los cheques de la ayuda individual que se está enviando a los estadounidenses, tanto para personas como para parejas. Trump criticó los presuntos gastos superfluos contenidos en la ley aprobada por la Cámara y el Senado por un valor de $900,000 millones. Y exigió que se eleven a $2,000 los pagos directos a personas en lugar de los $600 estipulados actualmente y de $4,000 para las parejas. Dijo Trump que realmente era una desgracia, que criticó que se ayude a familias en las que hay indocumentados, que se incluya un presupuesto para museos y también que haya provisiones para ayuda a otros países. A su turno, el presidente electo Joe Biden ha dicho que le pedirá al Congreso también que apruebe otro plan de ayuda económica por el COVID-19 cuando él asuma el cargo en el mes de enero.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que pedirá al Congreso que apruebe otro plan de ayuda económica por el COVID-19 después de que asuma su cargo en enero. Biden habló un día después de que los legisladores aprobaran un paquete de ayuda de $900,000 millones que dará impulso a millones de estadounidenses y empresas golpeadas por la pandemia.
El Congreso hizo su trabajo esta semana y puedo y debo pedirles que lo hagan de nuevo el siguiente año.
Biden, que asumirá el cargo el 20 de enero, felicitó al Congreso por finalmente alcanzar un compromiso bipartidista, largamente buscado. Además, dijo que presentará al legislativo planes para después y citó la necesidad de más recursos para la distribución de vacunas, pruebas para reabrir escuelas y apoyo para todos, desde bomberos y policías hasta enfermeras. El presidente electo prometió hablar con la verdad a la gente y advirtió que los días más oscuros por el COVID-19 están por venir.
Y en esta época navideña, con el aumento de casos del COVID-19, el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos está recomendando que se celebre la Navidad en casa, con reuniones pequeñas, grupos pequeños de familia. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
Washington, D.C. es una de las ciudades que ha anunciado más restricciones debido a un aumento en los casos de COVID-19 y que le pide a sus residentes que celebren la Navidad en casa. Debido al incremento en los casos, el principal consejo de esta temporada sigue siendo evitar las reuniones sociales y celebrar solo con las personas de la propia casa. Debido a que las reuniones en interiores presentan más riesgo de contagio que las reuniones al aire libre, se pide que consideren celebrar la Navidad en el exterior. Si no pueden tener su reunión afuera, se pide que se elija un espacio bien ventilado y que abra las ventanas y puertas tanto como sea posible, y pedirle a todos que practiquen distanciamiento social. Sobre servir comida o bebida, El CDC recomienda que sea solo una persona la que sirve los alimentos o la bebida y que se lave las manos con frecuencia. Para muchas personas que viven solas, el aislamiento puede tener un costo significativo en la salud mental. Los CDC aconsejan que si va a celebrar la Navidad en otra casa, que no viaje fuera de su ciudad, que use su mascarilla y distanciamiento social y que no asista a reuniones de más de 10 personas. Los CDC también recuerdan que casi la mitad de los que tienen coronavirus no experimentan síntomas, pero que aún pueden contagiar a otros. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagan.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Son las 10:22 en Cienfuegos, 21 grados, despejada la noche, 11 kilómetros por hora la velocidad del viento. Y la Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado una ley para inhibir a los opositores como candidatos en las elecciones nacionales del próximo año. Desde Managua, amplía Daliana Ocaña.
Los diputados sandinistas con mayoría en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron una ley para inhibir a opositores de ser candidatos en las elecciones nacionales de 2021 bajo la acusación de ser golpistas y promover sanciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. La propuesta, que se convirtió en ley, lleva por nombre Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, y prohíbe optar a cargos de elección popular a todo nicaragüense que el gobierno señala de dirigir o financiar golpes de Estado, así como gestionar y celebrar sanciones. Gustavo Porras, presidente del Parlamento nicaragüense, explicó que quienes incurran en estos actos serán juzgados y procesados de acuerdo a la ley.
Todo aquel que haga una acción de traición a la patria tiene que ser juzgado y aplicado las sanciones que están establecidas.
Mientras diputados opositores recalcaron que la nueva ley pasa por encima de la Constitución para imponer a los candidatos que no representan una amenaza para el partido de gobierno, el diputado liberal Maximino Rodríguez dijo que la ley discrimina a los nicaragüenses que no son afines al Frente Sandinista.
Máxime cuando estamos hablando de una iniciativa que discrimina a los nicaragüenses solo por el hecho de no pertenecer a la oligarquía gobernante.
Mientras al momento que se aprobaba la iniciativa, se conoció que Estados Unidos estableció sanciones contra 3 funcionarios del Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Michael Kosoff, su secretario de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, declaró que la ley de restricción de candidatos políticos en Nicaragua es opuesta a la reforma electoral y otro intento burdo de mantenerse en el poder. En vez de brindar igualdad de condiciones, niega a la oposición la oportunidad de postular a un cargo y niega también al pueblo el derecho a elegir a sus propios dirigentes, dijo Kosoff sobre el gobernante nicaragüense Daniel Ortega. Y a las 10:25, quieto, en primera, la gran despedida para un año lleno de deportes. Pepe Lacayo informando.
Muchísimas gracias, Richard. Y hablando de despedidas, les tenemos este viernes, día de Navidad, un resumen de la postemporada completa del béisbol de las Grandes Ligas. Pero vamos con la acción de hoy, damas y caballeros. Arrancó el baloncesto profesional de la NBA. El primer partido oficial ya terminó. Los Nets de Brooklyn derrotaron en casa 125-99 a los Guerreros de Golden State, y en este momento los actuales campeones nacionales Lakers de Los Ángeles están jugando en casa contra sus rivales locales, los Clippers, y vean que, damas y caballeros, los Lakers perdiendo por paliza, perdiendo por 12 puntos en el primer cuarto, 24-12 contra los Clippers. Los fanáticos del Miami Heat tendrán que esperar hasta mañana, cuando los actuales subcampeones nacionales van a estar jugando en Orlando contra el Magic. Ese partido mañana a las 7 p.m. arrancó por fin el baloncesto profesional de la NBA. Generalmente arranca en noviembre, pero por esto del coronavirus y porque la temporada que acaba de terminar terminó 3 meses tarde, el baloncesto también atrasó un poquito el arranque. Sin fanáticos en los estadios, por supuesto, que es lo que se está practicando, no solamente en la NBA, en todos los deportes. Los Celtics contra Milwaukee, mañana a las 7:30, Toronto contra Nueva Orleans. Los partidos más interesantes de la primera jornada del baloncesto de la NBA. Hoy comenzó una rarísima jornada de entre semana en la Liga Española de Fútbol. Lo decimos así porque el fútbol de España va a descansar un poquito durante Navidad y Año Nuevo, pero los resultados de hoy: el Atlético de Madrid derrotó 2-0 a la Real Sociedad de San Sebastián, mientras que el Barcelona aplastó 3-0 al Valladolid. Messi metió el tercer y último gol del Barcelona en ese partido. El Sevilla derrotó al Valencia 1-0. El Huesca y el Levante empataron 1-1. El Villarreal y el Athletic Bilbao también empataron 1-1. Mañana juega el Real Madrid contra el Granada a la 1:45 hora de España. También el Real Betis de Sevilla contra el Cádiz y el Celta de Vigo contra el Getafe. Dependiendo cómo termine ese partido, el Real Madrid podría quedarse en el segundo lugar, o si pierde, bajar al cuarto lugar junto al Barcelona. Así que la Liga Española hasta ahora está para cualquiera, aunque esta es solamente la jornada número 15 de 38. Tenemos los resultados de Italia. Muy sorprendente, Cristiano Ronaldo a duras penas se enteró. La Juventus de Turín perdió 3-0 contra la Fiorentina de Florencia. Es más, el colombiano Cuadrado, sí, tu compatriota, fue expulsado en la segunda mitad de este partido con una tarjeta roja directa, me están diciendo. Cristiano Ronaldo, pensando ya quizás en las fiestas navideñas, y la Juventus bajó al cuarto lugar de la Liga Italiana de Fútbol, casi fuera de la Champions League por ahora. Por supuesto que todavía quedan 3 meses de fútbol en Italia, pero la Juventus no está acostumbrada a verse así de mal en la etapa navideña. Mientras tanto, en Inglaterra, Liverpool con 31 puntos está de primero, le sigue el Leicester City y el último, el Manchester United. Tenemos buenas noticias para un pelotero cubano, ya hablamos de esto en el noticiero. Yoelqui Céspedes, el medio hermano de Joenny Céspedes, está negociando un contrato con los Medias Blancas de Chicago. Ese contrato se podría firmar el 15 de enero y solamente la bonificación por firmar el contrato para este jovencito de 23 años de edad sería de $2 millones. Yoelqui Céspedes es el prospecto internacional número 1 de todo el béisbol de las grandes ligas. Tiene 23 años de edad y fue declarado agente libre para jugar con cualquier club de las mayores. Si lo firman los Medias Blancas de Chicago, sería el 6º pelotero cubano de sangre cubana militando con el club el próximo año entre los 40 clubes que componen los Medias Blancas de Chicago. Yoelqui Céspedes, todo el mundo lo conoce, participó para la selección cubana en el Clásico Mundial de Béisbol y decidió pedir asilo político. Como le dicen aquí, desertó de la selección cubana en el año 2019 durante un torneo de béisbol en Nueva York. Estableció su residencia en las Bahamas y ahora está firmando con los Medias Blancas. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Médicos cubanos continúan firmando petición para pedir a las autoridades de salud y trabajo salarios justos. Autoridades en Surinam ponen en libertad a más de 200 cubanos desalojados de un muelle. Académicos creen que Cuba no será prioridad para Joe Biden, dadas las urgencias del COVID-19 y la economía. Expulsan de Colombia dos funcionarios rusos por estar realizando tareas de espionaje, informó la Cancillería. Opositor ruso Alexei Navalny afirma que un agente del gobierno le reveló la forma que trataron de envenenarlo.
Radio Martí Noticias.
A las 10:31 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos. Continúa el ingeniero Richie Pérez en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción Ibel Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. De inmediato vamos a las noticias porque en pocos días la petición de salarios justos para los médicos cubanos dirigida a los ministerios del Trabajo y de Salud ha alcanzado ya casi 5.000 firmas. El médico cubano Alexander Pupo Casas pidió más de una directa que hizo vía Facebook. Yolanda Huerga recogió sus detalles e impresiones.
Alrededor de 5.000 firmas ha alcanzado ya la petición de salarios justos para los médicos cubanos, incluidas las horas por las guardias en los hospitales y centros asistenciales.
Me parece muy justo esta exigencia del pago por las horas de trabajo, que se paguen más las guardias. Yo añadiría incluso que se pagara la lejanía a los médicos, ya que no hay transporte, que se pagara el riesgo laboral, ya que uno como médico está expuesto a un sinfín de patologías y que merecemos también recibir un pago por el riesgo que corremos frente a algunas enfermedades, porque damos las consultas, atendemos a los pacientes sin los medios de protección adecuados.
El médico cubano Alexander Pupo Casas, quien tuvo que renunciar a su residencia en el hospital Ernesto Guevara de Las Tunas, donde estudiaba neurocirugía, firmó la petición hecha en la plataforma digital SOS Bots. Pupo, que fue separado de su beca por sus comentarios de denuncia en las redes sociales, realizó ese domingo una transmisión en Facebook en la que describe el trabajo de los galenos en la isla.
Crearía también una petición para mejorar los locales de trabajo, para mejorar las condiciones higiénicas de las consultas, de las salas, que deberíamos tener en cuenta las condiciones del alojamiento, ¿no?, de los médicos durante las guardias. Otra petición legítima, que hubiera un carro de guardia que fuera más rápida la localización de los especialistas en los hospitales.
En el programa de ordenamiento monetario que entrará en vigor el 1 de enero, el salario mínimo de un médico recién graduado será de 4.610 pesos, el sueldo más alto, correspondiente a los especialistas de segundo grado o a los que tengan dos especialidades, será de 5.810 pesos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A su turno, Michael Kosak, subsecretario adjunto para el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Hemisferio de Estado, dijo que los gobiernos que contratan a profesionales de la salud cubanos deben garantizar su trato justo y humano. Kosak afirmó que el régimen de Castro trafica con ellos y explota su valentía y sacrificio para beneficio propio. Los gobiernos deberían tener la valentía y la dignidad de que los contratos que les dan a los médicos de importación fueran transparentes y el sueldo les fuera pagado directamente a ellos en lugar de regalárselo al gobierno de Cuba, afirmó Kosak. Y las autoridades de Surinam, por su parte, han puesto en libertad a más de 200 cubanos que fueron desalojados violentamente de un muelle en el occidente del país suramericano. Ricardo Quintana amplía.
Sus aspiraciones de llegar a Guyana por el ferry que conecta a Surinam con ese país jamás concretaron. Guyana suspendió este servicio por la pandemia y la intentona de los cubanos de llegar a ese país hicieron que el gobierno guyanés decretara la suspensión de la conexión naval hasta nuevo aviso. Desde el pasado 30 de noviembre, Más de 400 cubanos acamparon en los predios del muelle South Drain en Nickerie. Levantaron una pequeña ciudad de carpas. Entre esta población había niños, embarazadas, hasta un bebé de meses. Pasaban los días hasta que las autoridades de Nickerie informaron a los migrantes que debían abandonar el sitio y que si no era por las buenas, pues sería por las malas. Ante esta amenaza, muchos se marcharon. Solo quedaron 232 cubanos. Los migrantes protestaron, hicieron plantones, se taparon la boca con tape, hasta toques de cazuelas en demanda de que se restableciera el servicio de ferry.
Le pedimos al gobierno de Surinam que nos acaben de abrir a ver si podemos pasar. Es lo único que estamos pidiendo, que nos dejen pasar, más nada que eso. ¿Me entiendes? Que solamente no nos depriman más ni nos paren más por gusto, que nosotros ya tomamos una decisión y no vamos a cambiar la decisión.
El martes, por la fuerza y con armas largas, efectivos tipo comando desalojaron a los cubanos del muelle. Fueron conducidos a una base militar. No pocos fueron golpeados. Recibieron lesiones leves. Techo, comida, pero con régimen de encierro hasta el sábado último, que fueron puestos en libertad. Sin embargo, según este medio de prensa al servicio de la comunidad latina en Surinam y que cita al local DWT Online, 16 cubanos fueron llevados a una prisión de migración y podrían ser encausados por sedición. Ricardo Quintana, Radio Televisión Mar.
Y ayer en la tarde falleció en la ciudad de Miami Agapito Rivera Millán, conocido como El Guapo. Desde muy joven se enfrentó al castrismo, se alzó en el llano y después de haber sufrido la muerte de sus hermanos, Estanislao y Venancio, ambos fusilados, sobrevivió a una última emboscada con múltiples heridas de bala. Fue capturado y condenado a 30 años de prisión política en la causa del Tribunal de Santa Clara. Estuvo 25 años tras las mazmorras del régimen. Numerosos expresos políticos cubanos han manifestado su pesar por la muerte del Guapo y han destacado su valentía y dedicación a la causa de la libertad de Cuba. De otra parte, el académico cubano-americano Andy Gómez y el ex embajador británico en Cuba, Paul Hare, publicaron un artículo de opinión en el Orlando Sentinel sobre la venidera política hacia Cuba del presidente electo Joe Biden. Dicen que Cuba no será prioridad para Biden, dada la urgencia del coronavirus, la economía y tratar de encontrar maneras de unir al país después de 4 años del presidente Donald Trump y una economía muy difícil. Si Cuba quiere un cambio más allá del simplemente regresar a las políticas de Barack Obama respecto a viajes, remesas y ventas, tendrá que enviarle un mensaje a Washington de que están interesados en hacer avanzar la relación bilateral, dice Gómez y Hare. Pero Cuba necesita dar el primer paso, acotan los autores, porque si no tendrá que esperar en fila para tratar de entrar en la tupida agenda de Biden. No obstante, dada la avanzada edad de Raúl Castro y algunos de los otros líderes revolucionarios originales, Estados Unidos está en una posición única para marcar así una diferencia diplomática sobre cómo Cuba podría evolucionar en un futuro cercano bajo un nuevo grupo de líderes civiles, dicen los autores. Y a las 10:38, el periodista independiente espirituano Adriano Castañeda, en entrevista con Tomás Cardoso, denuncia el último arresto que sufrió por parte de la policía política, donde fue golpeado y multado. Es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, ¿qué pasó el 17 de diciembre? ¿Qué pasó el jueves pasado? Vimos la foto, fuiste golpeado, maltratado y multado. Cuéntanos los detalles.
Sí, mira, como yo te había dicho en programas anteriores, yo había sido detenido el 8 de diciembre pasado. Y las palabras del jefe de la seguridad del Estado en el municipio de Santipirio fueron: te vamos a pasar por manteca, el pueblo te va a linchar y estas cosas. Bueno, el hecho se consumó el pasado jueves 17, cuando yo iba a solidarizarme con una persona de la zona sur de Santipirio que iba a ser sancionada, se le iba a celebrar un juicio por periodicidad preventiva social. El hecho se consumó, fui detenido y sin mediar palabras, 6 personas arremetieron contra mi persona, me tiraron en el piso. Estas personas son de las respuestas rápidas o paramilitares con la seguridad del Estado. Y bueno, había un capitán del departamento de enfrentamiento que, bueno, que dirigió todo aquello. Se llama Aurelvi Pérez Díaz, alias, le dicen alias el Ñato. Y bueno, fueron golpes, me tiraron al suelo, me dieron patadas. Tengo problemas en la... de inflamación, mucha inflamación. Fui al traté de ir al médico y bueno, me mandaron algunos medicamentos, tengo un mes de reposo. Y bueno, eso fue en el Tribunal Municipal de Santi Espíritu. Es un lugar apartado, fue escogido para esto. Estando en el vivac de la ciudad de Santi Espíritu, el jefe de la seguridad, teniente coronel, en el municipio de Santi Espíritu, teniente coronel, me dijo que bueno, que comenzaría una serie de acciones contra mi persona, debido a que yo estaba apoyando y estaba dándole una gran connotación a los sucesos de la Plaza del Mercado de la ciudad de Santi Espíritu, donde se habían mantenido reclamando derechos. Quiero decir que la persona que me pateó en varias ocasiones en el suelo se nombra Frank Hernández, alias Lim. Es un connotado paramilitar que bueno, que lo utilizan, que hace negocio, que tiene total impunidad. Esas fueron algunas de las cosas que me sucedieron, hermano Tomás.
Adriano, ¿y las multas?
No, me pusieron una multa de 30 pesos. Por 30 pesos, imagínate, golpeado, arrastrado. Todo fue un ajuste de cuenta porque ellos me lo volvieron a repetir. Hablaron también de toda la comunicación y toda la divulgación por Radio Martí, que fue una de las cosas que me dijeron. Ellos no quieren que salga nada de Cuba, de lo que está pasando en estos momentos, por el descontento popular y las cosas que ellos, los errores que están cometiendo para bien para la nación cubana. Fueron una de las cosas que me dijeron, no quieren divulgación ninguna, ni por las redes sociales, ni por emisoras extranjeras, como le dicen ellos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
10:42 en Cienfuegos, 21 grados, despejada la noche, vientos a 11 kilómetros. En Noticias de América Latina, la canciller de Colombia, Claudia Blum, ha confirmado esta noche que fueron expulsados del país dos diplomáticos rusos que estaban en presuntas actividades de espionaje. De acuerdo con las fuentes, estas personas tenían interés en conocer información privilegiada sobre la explotación de recursos minerales. Las fuentes señalaron que los diplomáticos rusos salieron de Colombia el pasado 8 de diciembre en un vuelo Bogotá-Ámsterdam-Moscú.
Cancillería informa que nuestro gobierno tomó la decisión de solicitar el retiro de dos funcionarios diplomáticos rusos acreditados en Colombia tras la verificación de que estaban desarrollando en el país actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Para el efecto, se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 9 de dicho instrumento internacional, acción que ha sido respondida recíprocamente por el gobierno de la Federación Rusa, al disponer a su vez el retiro de dos funcionarios diplomáticos colombianos acreditados en Moscú. Pese a estas circunstancias, el propósito de Colombia es mantener el buen nivel que tradicionalmente han marcado las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación con la Federación Rusa.
Se trata de Alexander Paristov y Alexander Belousov, los nombres de los dos funcionarios. Estos llevaban más de 2 años radicados en Colombia. Y México recibirá este miércoles un primer lote de vacunas contra el COVID-19 del dúo farmacéutico estadounidense-alemán Pfizer-BioNTech, lo ha anunciado el propio canciller mexicano.
El gobierno mexicano recibirá 1.400.000 dosis que la empresa se comprometió a entregar entre el miércoles y el 31 de enero.
Entonces lo que nos están confirmando es, ya se recogió en la planta en México de Pfizer este primer envío a México, llega mañana.
En total, México compró 34.400.000 vacunas a Pfizer-BioNTech y espera comenzar la vacunación este año para los trabajadores de la salud. Para conservarse correctamente la vacuna, debe estar a menos 70 grados, por lo que solo se administrará en Ciudad de México y en el norteño estado de Coahuila. Sobre un eventual cierre de vuelos provenientes de Reino Unido debido a una mutación de COVID-19 en ese país, el gobierno descartó que se vaya a restringir el arribo de aviones por no ser una recomendación de la Organización Mundial de la Salud.
Explícitamente desaconseja el cierre de vuelos provenientes del Reino Unido. Lo desaconseja.
López-Gatell afirmó que hay casos de esta mutación desde septiembre, por lo que es probable que ya circule en varios países, y aseguró que aunque la nueva variable podría ser hasta un 70% más contagiosa, según información preliminar, no hay evidencias de que sea más grave. México, con 129 millones de habitantes, ha registrado más de 1.300.000 casos de COVID-19 y cerca de 119.000 muertes por la enfermedad, lo que coloca al país en el cuarto lugar a nivel mundial por fallecimientos en cifras absolutas. Por cada 100.000 habitantes ocupa el lugar número 15.
Y a propósito, mientras el Airbus 330 de Aerolíneas Argentinas se encuentra en pleno vuelo rumbo a esta hora hacia Rusia para traer al país las primeras 300.000 dosis de la Sputnik V, a última hora de este martes el gobierno de Argentina está informando que la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos y Tecnología Médica ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer para su aplicación en ese país. El producto mencionado presenta un aceptable balance beneficioso, permitiendo sustentar el otorgamiento de la inscripción. Luego de los cortocircuitos entre el gobierno argentino y Pfizer-BioNTech, en el marco de la negociación para acceder a esta vacuna, el presidente Alberto Fernández y el laboratorio acercaron posiciones legales para cerrar un contrato que garantiza la llegada de 1.5 millones de vacunas en el primer trimestre de 2021. Y pasamos a Ecuador porque el sector turístico de ese país ha recibido un nuevo golpe por restricciones de circulación y ocupación hotelera. Desde Quito, detalles con Giselle Jácome.
La declaratoria del estado de excepción por 30 días cayó como un balde de agua fría al sector turístico de Ecuador.
Reducir el aforo de restaurantes y hoteles al 30% de su capacidad.
Las medidas asumidas por el gobierno debido a las nuevas alertas por la mutación del COVID-19 tomaron por sorpresa al sector que veía en las fiestas de Navidad y Año Nuevo una pequeña oportunidad de recuperación, pues durante el cierre desde marzo hasta septiembre han perdido 2.200 millones de dólares y falta contabilizar este último trimestre. Para Raúl García de la Cámara de Turismo de Pichincha, la situación es muy grave.
Pero si no activamos esta cadena de valor de la actividad económica turística, tampoco vamos a tener vida.
Las cámaras de turismo del país han presentado dos proyectos de ley para que haya una reactivación económica desde el año 2022. De lo contrario, las pérdidas de este 2020 empezarían a recuperarse recién en el 2026. Mauricio Letor, de Hoteles Quito, señala que esto ayudaría a incrementar el ingreso del Producto Interno Bruto.
Que el PIB del turismo pase de 2.400 millones de dólares actualmente a 5.174 millones. Y eso se va a traducir en 1 millón de empleos.
Los dueños de hoteles, restaurantes, guías turísticos piden incentivos tributarios, grabar con IVA cero al sector hasta el año 2023, pues en lo que va de la crisis han perdido 50.000 empleos y el 25% de los negocios de este sector ha cerrado. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Son las 10:47, gracias por su sintonía. Un vistazo a esta hora a lo que está sucediendo en Cienfuegos. 21 grados de temperatura, despejada la noche, vientos a 11 kilómetros. Un vistazo a noticias del mundo. El opositor ruso Alexei Navalny declaró que un agente del gobierno de Rusia le reveló la forma en que el Servicio de Seguridad Federal trató de envenenarlo con el químico nervioso Novichok. El agente Konstantin Kurdinyatsev lo reconoció inadvertidamente durante una conversación telefónica de casi una hora con Navalny, quien lo engañó haciéndole creer que era un oficial de la seguridad de alto rango que llevaba a cabo una investigación sobre el ataque realizado en el mes de agosto en la ciudad de Tomsk, en Siberia. Una grabación fue transmitida en el sitio web de Navalny, así como en la web de la agencia británica Bellingcat el 21 de diciembre. Durante esta conversación, el agente ruso reconoció que funcionarios de seguridad le pusieron Novichok en la ropa interior de Navalny, esperando que lo produjera así la muerte mientras se encontraba en el vuelo de Moscú a Tomsk, pero luego de una intensa y prolongada recuperación ha sobrevivido. Entre tanto, más de 40 países han impuesto prohibiciones de viaje a las personas que llegan de Gran Bretaña luego de que el gobierno anunciara la semana pasada que había detectado una nueva cepa más contagiosa del coronavirus. Jacopo Luzzi informa.
Un país entero aislado del resto de Europa con las conexiones de mar, aire y tierra bloqueadas y miles de personas sin permiso de salir del Reino Unido justo antes de las vacaciones. Esa es la situación del país anglófono después de que más de 40 países interrumpieron los contactos en el desesperado intento de parar la difusión de una nueva variante del coronavirus de rápida propagación llamada B117 más allá del Canal de la Mancha.
Llevo 3 días aquí parado. No dan soluciones, no dan comida, no dan bebidas, no dan higiene, no ofrecen nada. Son una situación básicamente inhumana.
La buena noticia es que esta mutación no parece ser más letal del virus normal, mientras científicos revelan que se había detectado su existencia ya desde septiembre. Sin embargo, su capacidad de difundirse el 70% más que lo regular ha permitido al virus llegar ya a algunos otros países como Italia, Dinamarca y Australia, mientras también países de Asia y América Latina cerraron sus puertas al Reino Unido. Por eso los científicos piden cautela.
Recibimos más casos que se infectan y más casos en hospitalización. Entonces, todo este aplanamiento de la curva se irá por la ventana si tiene más casos comprimidos en un espacio de tiempo más corto debido a un virus más transmisible.
Las autoridades de Reino Unido piden la reapertura de las fronteras, afirmando que la reacción fue más de psicosis que de real peligro y sin verdaderos fundamentos científicos y estudios suficientes. Esto ocurre mientras 16 millones de británicos fueron puestos en confinamiento y se temen escasez de comida en los supermercados por la falta de reaprovisionamientos. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Pero siguiendo en Europa, la Comisión de ese continente ha recomendado a los países del bloque que faciliten la reanudación del tráfico con el Reino Unido, cuyo aislamiento a causa de esta nueva cepa del coronavirus ha sembrado el caos en sus conexiones con el continente.
La Comisión Europea recomendó el martes a los países del bloque reanudar el tráfico con Reino Unido. Desde el fin de semana, unos 50 países suspendieron o restringieron las conexiones con Reino Unido tras el surgimiento de una nueva cepa de coronavirus en territorio británico. Bruselas pidió que se facilite la reanudación de viajes esenciales para evitar una ruptura de la cadena de abastecimiento y permitir a miles de ciudadanos de ambas regiones volver a sus casas. Francia dio el primer paso y anunció que autorizará a partir del miércoles el retorno de personas que residan en territorio francés o en espacio europeo, también aquellos que deban desplazarse de manera esencial, siempre que presenten un test de COVID-19 negativo con una vigencia de menos de 72 horas. Alemania, en cambio, prorrogó hasta el 6 de enero el cierre de sus fronteras con Reino Unido y Sudáfrica, donde también brotó una variante del virus. La División Europea de la Organización Mundial de la Salud se reunirá el miércoles para discutir sobre la estrategia en el continente ante la detección de la nueva variante del virus.
A propósito de variantes, un grupo de investigadores esta noche ha identificado una nueva cepa del coronavirus causante del COVID-19, pero en el estado de Río de Janeiro, en Sudamérica, una de las regiones más golpeadas por la pandemia en Brasil. Dicha fuente, sin embargo, no han indicado si la nueva cepa identificada es más transmisible o más agresiva que las que ya se han conocido en ese país, o incluso igual o similar a la que se está presentando en el Reino Unido. Entre tanto, el laboratorio alemán BioNTech, que junto al estadounidense Pfizer produjo la primera vacuna aprobada internacionalmente contra el COVID, podría suministrar una vacuna adaptada a esta nueva cepa del virus registrada en el Reino Unido en 6 semanas.
Desde el 2014 se estiman 60 millones de personas han sido desplazadas a través del mundo, de los que el 51% son menores de 18 años de edad. Esto según cifras.
Una vacuna adaptada a la nueva cepa de coronavirus registrada en el Reino Unido podría suministrarse en 6 semanas. Así lo aseguró el martes uno de los cofundadores del laboratorio alemán BioNTech, que junto al estadounidense Pfizer produjo la primera vacuna aprobada internacionalmente contra el virus. No obstante, aclaró que era muy probable que la actual vacuna sea totalmente eficaz contra esta variante más contagiosa. Como científico no eres optimista, sino que piensas en probabilidades, y la probabilidad de que nuestra vacuna funcione es relativamente alta. El responsable argumentó que la vacuna concebida junto a Pfizer contiene más de 1000 aminoácidos y solo 9 de ellos mutaron, lo que significa que el 99% de la proteína es siempre la misma. Y agregó que dentro de 2 semanas, BioNTech prevé publicar las conclusiones de estudios llevados a cabo con esta variante del virus.
Y mucha atención, al menos 3 médicos y su conductor murieron y otro resultó herido en una explosión en la parte sur de la capital afgana, en Kabul, el martes en la mañana mientras conducían al trabajo en la prisión más grande del país. Al condenar el ataque, Ross Wilson, el encargado de negocios de los Estados Unidos, dijo que era sorprendente saber de las muertes de los médicos de la Oficina de Administración Penitenciaria, que trabajan incansablemente cada día para salvar vidas vulnerables, especialmente durante una pandemia, cuando se necesita desesperadamente personal médico de primera línea. Hasta ahora, ningún grupo se ha atribuido esta responsabilidad del ataque, que siguió a varios incidentes similares en todo el país.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Y a las 10:56 saludamos a la doctora Marixa Fuentes para hablar de salud y, por supuesto, con un gran abrazo.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Nos vamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de las 10 de la noche. Desde el Estudio A estuvo el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, gracias a Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les desea una muy feliz noche. Prepárense para la Nochebuena, para la Navidad, pero siempre listos con Radio Martí. Lavado de manos, distanciamiento social y, por supuesto, el nasobuco si es prudente. Gracias y será hasta una próxima. Continúen con nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.